Enigmas tras puertas ocultas. Crímenes inexplicables. Símbolos que conducen a pistas. Y pistas que conducen a trampas. Los 10 escalones. Los 10 escalones. Escrito por Fernando J. Muñez. Capítulo 26. Alvar se acostó en su lecho con el fin de dormir un poco para estar espabilado esa noche. El oblato lo hizo en el catre que estaba a sus pies y ambos se resguardaron en una quietud desangelada con la imagen del enfrentamiento con la comunidad sobrehilada en sus pensamientos. Aún así, Mario no pudo conciliar el sueño y tampoco Alvar, que seguía teniendo la intención de hallar hasta el último culpable y rastrear las huellas del asesino del hermano Fausto. Ante la imposibilidad de caer en brazos de Morfeo, se levantó y se dispuso a indagar más sobre el libro. Decidió no asistir al último oficio de completas y se quedó encerrado en su mutismo, envuelto en sus tribulaciones, escrutando todos los detalles de aquel libro, como si así fuera a encontrar la pieza que no encajaba en todo aquel desastre de sangre y pecado. Mario se mantuvo a distancia de él. Suponía que para dar tiempo a que su ánimo se aplacase. Desde el jergón, el muchacho no dejaba de observarlo. Alvar intuyó que, a ojos del oblato, su semblante debía mostrar ya la pesada carga que llevaba encima. La muerte de su maestro Rafael, el encuentro descorazonador con Isabel, su enfrentamiento con don Sancho y después con don Leandro y con media comunidad, claro. Alvar pensó que tal vez el joven monje le tuviera lástima. No quería que fuese así. Le incomodaba que otros sintieran pena por su estado, fuera pena sincera o no. ¡Ilustrísima!, le inquirió Mario en ese momento, haciéndole levantar la cabeza del libro. Dime, ¿podéis contarme qué os ocurrió con el conde en el pasado? Alvar se quedó callado un instante, controlando su lengua para no darle una negativa exasperada. Hablar de don Sancho era hablar de recuerdos y dolor, y se sentía como un alma vieja lamentándose de su vida. Tragó saliva y vio que Mario se daba cuenta de ese detalle. Después tomó aire, como si se dispusiera a bucear en su memoria más de la cuenta. Un día me encaré con él cuando azotaba a uno de sus campesinos por una ofensa. Yo le enfrenté la cruz después de detener su látigo y le advertí que su campesino era su siervo, pero también una criatura del Señor, y que no podría escapar de la ira divina por aquellos actos. ¿Y qué pasó? Que descubrí que don Sancho Osorio teme más al otro mundo que lo que hay en este. Desde aquel momento tenemos una larga lista de desencuentros que acaban con el de esta mañana, claro. Alvar guardó silencio tras esto y Mario no le preguntó más. Lo miró de soslayo y, por el gesto contraído de su semblante, percibió que un sentimiento de piedad se inflamaba en el pecho del oblato. Suponía que de alguna forma el buen corazón de Mario no soportaba verlo sufrir y mantenerse callado. Aún así, el balanceo de su cuerpo mostraba sus dudas sobre si tomarse la confianza de asistirlo, de servirle callado en los momentos que atravesaba. Alvar no le dijo nada y regresó a la ilustración del libro con el fin de mantener su mente activa y menos huraña. Apenas había releído de nuevo el texto, supuestamente escrito por Agustín de Hipona, cuando notó la mano del oblato sobre su hombro. «Ilustrísima, desde que tuvisteis el encuentro con doña Isabel, es obvio que cargáis con un peso fatigoso en vuestro espíritu. Y después de lo ocurrido en la sala capitular, aún más. Si lo deseáis, podéis aliviar vuestro ánimo conmigo y no lo deseo». Y al fin su impotencia había florecido taxativa y la había pagado con el monje. «Esta noche debemos descubrir el umbral oculto de la escritoria por el que huyó el asesino. Así que descansa». Alvar observó cómo a Mario se le descolgaba el gesto y asentía retirándose cabizbajo hasta el jergón. El muchacho, con la expresión rota, debía culparse por ser tan estúpido de creer que era alguien lo suficientemente cercano a su corazón como para que se sincerase con él. De seguro se castigaba por haber dado ese paso en falso. Aunque el muchacho cerró los ojos con el fin de dormir, Alvar suponía que en su interior escuchaba una y otra vez su frase cortante. No le prestó más atención. Su ánimo airado, frustrado por los acontecimientos, volvería a herir al muchacho si hablaba con él. Finalmente, Alvar avivó el fuego y se tumbó sobre su cama. Quedaron ambos encerrados tras aquellos muros, aprisionados por la espesa niebla de plata que se dejaba ver tras el portillo. Durante un rato estuvo girando sin parar, de lado a lado, hasta que al final levantó la vista y descubrió que al menos el oblato sí estaba dormido. La desazón de aquellos días había acabado venciendo a Mario. Se quedó mirando al techo, con la razón cada vez más liberada de la ira, una que le advertía que había sido injusto con Mario. Cerró los ojos un instante, siendo consciente del arrepentimiento abatido que se traslucía en él. «No se merece pagar las consecuencias de tu aflicción», se dijo. Así que se puso en pie y se acercó a él para admirar sus facciones anaranjadas a la luz del hogar. Mario era un joven virtuoso que emanaba bondad en cada una de sus acciones, y Alvar ni debía ni quería destruir sus buenas intenciones para con él. De seguro que acercarse de la forma en que lo había hecho no le había resultado fácil. Le acarició con dulzura la cabeza y lo agitó con delicadeza para que se despertara. Mario se irguió de inmediato con el fin de asistirlo en lo que precisara. «Mario, debo decirte algo», le dijo sentándose en la cama. «Has tratado de aliviar mi sufrimiento y he pagado mi frustración contigo. Ilustrísima, no es necesario que os...» «Sí lo es, Mario. Te pido humildemente perdón». Mario tragó saliva sin saber qué decir, hasta que asintió, aceptando sus disculpas. Alvar supuso que nunca alguien había pedido su indulgencia de una forma tan directa y sencilla. El oblato fue a hacer un segundo esfuerzo por tratar de hablar, pero él se lo impidió levantando la mano para que guardara silencio. Escucha. No soy un hombre proclive a desvelar mis sentimientos ni aquellas cosas que me resultan dolorosas. La muerte de don Rafael y lo ocurrido hoy con doña Isabel y con don Sancho solo son una parte pequeña del dolor que soporta mi corazón. Cargo con un sufrimiento que nunca he contado, ni siquiera a don Rafael, que era conocedor de él, aunque nunca hablamos en profundidad sobre ello. Mi señor, de verdad. Alvar lo miró en silencio y la zozobra le embargó de tal forma que la presa rebosó de golpe, como si estuviera ante un ángel confesor enviado por Dios para aliviar su alma. La amo por encima de todo, Mario, le dijo abriendo todas las compuertas. La amo más que a Dios, más que a su iglesia y más que a todos los libros y las riquezas de este mundo. La amé desde nuestro primer encuentro y después, cada instante que pasé a su lado, de niños y de jóvenes. Nunca he dejado de amarla y sé que moriré con mi alma llena de amor por ella. He pasado media vida en el paraíso y la otra media en la más profunda desolación. Desde que abandoné este lugar, solo he sido un cadáver andante. Mi padre me trajo a esta abadía con el propósito de que aprendiera, de que fuera un hombre de la iglesia. Pero en el momento en el que me crucé con doña Isabel, en mi interior supe que eso no ocurriría. Ella y yo crecimos juntos, nos amamos, y al final se casó por orden paterna con un hombre horrible. Me echó de su lado con una fría carta, y después de tanto tiempo, después de tanto amor, de tanto anhelo desesperado y de tanto corazón herido, esta tarde me ha echado en cara que no me quedase a luchar por ella. ¿Pero sabes cuántas cartas la he escrito durante todo este tiempo? Le preguntó a Mario retóricamente, y yéndose hacia el baúl, lo abrió y extrajo el fajo de cartas que le había entregado Rafael nada más llegar al cenobio. Todas devueltas sin leer siquiera. Maestro, le dijo el oblato sin ser muy consciente de cómo le llamaba. Maestro, no sois culpable de amar así. En mi opinión, solo el que ama menos pierde más. Sí, Mario, puede que sea cierto. Pero duele tanto. Mi señor, solo soy un lego en esto del amor y no conozco nada sobre el que se profesa a una mujer. Pero entiendo que no podéis dirigirlo como quien gobierna el caballo de un carro. Así es, Mario. Pero incluso lo que podía controlar, no lo hice. Don Sancho Osorio la ha maltratado, la ha vejado y yo no la he protegido. ¿Por qué, si estaba en ese infierno, nunca contestó a las cartas? ¿Por qué no me dio oportunidad alguna? Yo hice lo que me rogó. Cumplí sus deseos y ahora me dice, me acusa de no luchar por su amor, cuando me he pasado media vida escribiéndole, rogándole una señal suya. Con solo eso yo, no habría nada en este mundo que no pudiera separarme de su lado, no habría nada capaz. Y no pudo hablar más, La voz se le quebró y sus ojos se encharcaron de vergüenza. Su alma no podía desprenderse de un lastre tan pesado. Mario se acercó y, arrodillándose frente a él, le tomó de las manos queriendo aplacar toda su tristeza en un gesto cálido. «Ilustrísima, ella os ama todavía. No se hubiera arriesgado a venir hasta aquí si no fuera por vos. Pero no me ha perdonado y no entiendo qué hice mal. Me alejé tal como me pidió. Dejé estas tierras para no volver. Si de lo que me acusa es de escribirle estando ya casada, al menos debería entender que fue una debilidad debida a lo que siento por ella. Tanto desprecio por unas cartas que nunca contestó. Dios nos pone pruebas. Solo así aprendemos a amar mejor». «Decís bien», dijo tratando de recomponerse. «Esta frase tuya es sin duda una de las mejores enseñanzas de don Rafael». «Pero no por eso menos cierta, ilustrísima. Tal vez no pudisteis protegerla en el pasado, pero sí podéis hacerlo ahora, ¿no? No conozco a nadie mejor que vos para hacer tal cosa. Incluso aunque sea de su propio marido. Tened por seguro que el Altísimo tiene para ambos un camino dispuesto». Alvar lo miró con cierta ternura y posó su mano sobre el hombro del muchacho. Allí, con la mirada en el brillo de los ojos de Mario, con las palabras destripadas en su garganta, desprovisto de todo título, contuvo el llanto por fuera, pero los más de 20 años de contención pesaron demasiado y le desataron las lágrimas por dentro. Desgarrado, con la desolación de un hombre que ha perdido toda la esperanza de amar de nuevo, cerró los ojos y Mario lo abrazó. Aterido de vergüenza, deseó que el oblato no percibiese en su silencio su llanto interno. En cada respiración que lo ataba a la vida, viajaban los instantes de un silencio castrado. Los campos humeantes y calcinados de los que solo quedaban pavesas incendiadas. Luciérnagas de un dolor inextinguible. Así había sobrevivido su alma, entre los recuerdos de una vida alejada, sombras de lo anhelado, viajes a ningún lugar, vacíos sin aire. «Toda una vida de desamor», se dijo en silencio. No pudo determinar cuánto tiempo le mantuvo Mario abrazado, pero no le importó. El oblato no emitió sonido alguno. Solo permaneció junto a él, firme como un pilar bajo el entablamento. Finalmente, su cascada interior fue languideciendo hasta derivar en una pesadez descorazonadora. Se separó de Mario lentamente y, tomándole el rostro con las manos como un padre, le sonrió. «Siento haber cargado sobre ti la amargura de tantos años. No he podido contenerlo por más tiempo». «Así debe ser. Me siento privilegiado por serviros de consuelo. Para mí, ilustrísima, es un honor y una responsabilidad que depositéis vuestra confianza en mí. Eres un buen hombre, Mario. Me temo que demasiado bueno para este mundo de sinrazón». «¿Qué va? Soy tan pecador como cualquiera». Sí, y Alvar asintió mientras se sentaba en la jamuga y recobraba el ánimo. Aquella marea de sentimientos había vivido en él durante muchos años, en un difícil equilibrio con su razón. Una batalla que había sido larga y agotadora, y a la que no veía el final. Mario, ya de pie, lo escrutó, emitiendo un breve sonido de confirmación, con el gesto angelical y meditabundo. Alba rezó un Padre Nuestro y varias Ave Marías con el fin de terminar de recomponerse, y el oblato se unió a las preces con el objetivo claro de reconfortarlo. Era evidente que Mario deseaba que viera en él a un amigo sincero, uno en el que apoyarse como acababa de hacer, uno que no le defraudaría nunca. Mientras invocaban la intercesión de la Virgen, su cuerpo aún se agitaba trémulamente, como si el manantial de amargura estuviera todavía a rebosar. Y Alvar se dijo entonces que, pese a la confianza que tenía en la razón y la lógica, pese a sus conclusiones brillantes, sus argumentaciones sólidas y su profundo amor a la filosofía, en las cuestiones de amor era tan iluso, tan torpe, tan frágil y tan falible como todos los seres humanos. Mejor dormir para olvidar el dolor, se dijo. Levantó la mirada y se puso de pie casi en un salto. Mario se irguió sobre su márfega. Alvar caminó con cierto sigilo hasta el arco abocinado y abrió el ventanuco lentamente. Tras el postigo, el padre Gonzalo, con el pulso acelerado y la mandíbula tan desencajada como si tuviera un dolor de muelas, surgió encapuchado sujetando un pliego. Con un susurro casi inaudible, le dijo que era de doña Isabel y que había llegado esa tarde para él. Apenas Alvar tomó la nota, el confesor salió corriendo, como si le persiguiera el diablo, mascullando algo incomprensible, y no pudo darle ni las gracias. Cerró la contraventana y con cierto aplomo abrió la carta. Doña Isabel quiere que nos encontremos mañana, le dijo a Mario, como si el joven fuera su confesor. Al terminar de decirlo, se sintió extraño, desazonado, como si un mar de olas gigantes y tumultuosas le hubieran golpeado. Ella deseaba verlo otra vez, pero no tenía claro que pudiera soportar de nuevo todos sus reproches. El espíritu de Alvar se sentía demasiado desangelado y aturdido como para recibir más golpes. Tal vez a don Sancho se le había calentado el ánimo con Isabel, o quizá ésta había reflexionado sobre la conversación airada que habían tenido. Alvar suspiró un poco y se dijo que la vida era extraña. Durante todos aquellos años había deseado que ella le escribiese una nota como esa, esperando encontrarse furtivamente. Pero ahora temía volver a verla. No obstante, no faltaría a la cita. No después de tanta ausencia desconchada. Mario, al ver el rostro teñido de cierta tristeza, se acercó y le posó la mano en el hombro con una cotidianidad que hacía mucho que Alvar no tenía con nadie. «Ilustrísima, es por esto que no debéis perder la esperanza», le dijo Mario sonriendo. Y Alvar solo asintió. Se guardó la nota y se tumbó sobre su cama, asistido por las diligencias del oblato. Más tarde hizo un comentario sobre que debían descansar con el fin de tener fuerzas esa noche y se refugió de nuevo en su mutismo. Alvar navegó entre sus recuerdos con Isabel. recuerdos que le producían una melancolía agridulce en la que desde hacía mucho tiempo se deleitaba. Sin verlo venir, se sintió arrastrado hacia aquella cabaña. Una cabaña oculta tras un hayedo y algunos robles centenarios donde ellos, en su juventud, se apartaban dando de lado a Laia Teófila y a Rafael. Allí se encontró de nuevo, con el recuerdo como cuando eran niños, pero sin serlo. Besándola en los labios, vestida de verde con su sobrecota ceñida y su larga cola extendida desde la falda. Tan hermosa, tan dulce como un amanecer fresco de verano sobre las colinas. Ella le decía que lo amaba, que todos aquellos años no habían sido más que una pesadilla que debían olvidar. Que ahora se podían zambullir el uno en el otro sin más trabajo que el de amarse y vivir juntos. La vida sin ti solo es envejecer. Contigo, mi amor, es olvidar que se envejece. Le susurraba su dueña al oído. Y Alvar se dedicaba a acariciar su cuerpo, a recorrer sus recodos, sus curvas delicadas, las de su rostro y las de sus pechos. Surcó el oleaje de sus caderas, sus gemidos descabalgados mientras ella le apretaba la mano, jadeante, anhelante de él, de su sexo, de obtener todos los años perdidos entre la piel y el cerebro. Entre el alma y la carne. Percibió de pronto un dolor que le recorría los dedos y la mano, e Isabel lo miraba bisbiseándole que no deseaba que se fuera, que quería que siguieran juntos por un segundo eterno más. Sin embargo, la punzada era tan dolorosa, tan profunda, que al mirar su brazo lo vio negro y necrosado. Trató entonces de levantarse, pero el rostro de su ángel ya no era el suyo, sino el de don Sancho, que tomándole por el cuello le decía: «No desees lo que no es tuyo». Se despertó de golpe, con un intenso entumecimiento en la muñeca. Mario estaba a su lado y, con la mano sobre su hombro, lo zarandeaba suavemente para despertarlo. Tardó un poco en darse cuenta, desorientado, de que se había dormido sobre su brazo hasta dejarlo adormecido. El oblato lo ayudó y le dijo que estaba teniendo una pesadilla. Él le agradeció que lo despertara y se incorporó lentamente. Miró alrededor y comprobó que, fuera de la celda, una quietud peligrosa y somera se había extendido bajo una cortina de nubes que envolvía el paraje con una muralla blanca de hielo. Alvar se colocó sobre su hábito cardenalicio una pelliza hecha de pieles para protegerse aún más del frío, mientras el oblato se ceñía sobre el escapulario negro un redondel de lana gruesa. Ambos, tras ocultar el libro adecuadamente bajo el entarimado, tomaron los faroles con el fin de salir hacia el escriptorio. Alvar miró al joven para saber si ya estaba preparado, y este asintió enseñándole el suministro extra de cabos de vela que había guardado en una bolsa que llevaba colgada del cíngulo atado a su cintura. «Vamos», le dijo tras echar un vistazo por el ventanuco hacia el claustro vestido de niebla y oscuridad. «Vamos, que no hay nadie». Y de nuevo caminaron como dos intrusos por la panda superior hasta el falso umbral que conducía a la escriptoria. Mario apartó la lama y tiró de la argolla. ¡Ah! 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 puerta falsa emitió un sonido seco de metal y madera que los alarmó por si había puesto en alerta a algunos monjes. Se introdujeron en el pasillo volado que conducía a la estancia de los copistas y cerraron tras de sí. Alvar levantó la lámpara y avanzó hasta el nuevo portón secreto seguido de Mario. Lo abrieron y ambos se adentraron en la nueva estancia seca y fría. La segunda planta de la biblioteca, donde los clérigos dedicaban su vida y ojos a la tarea de recopilar el conocimiento. Mientras Mario se preocupaba de cerrar, Alvar caminó en silencio y una vez situado en medio de la estancia, cerró los ojos. Trató de imaginarse al asesino de Fausto cerrando la puerta, huyendo por aquellas tablas crujientes. Recordó el zapateado alejándose, mientras ellos se acercaban al portón y ya más tarde, mientras lo inspeccionaban, aquel ruido como si otra compuerta se cerrase. «¿Qué hacéis, mi señor?» «Contar», le dijo sin abrir los ojos. «No deberíamos buscar el paso oculto por el que...» «No», le dijo, y abriendo los ojos se encaminó hacia las escaleras helicoidales. Alvar caminó pisando con fuerza sobre la tarima de la madera para hacerla crujir. Finalmente alcanzó los escalones de piedra que conducían a la primera planta. Mario lo seguía con el farol en alto como en un gesto de asombro ante aquella maniobra. Alvar se giró sobre sus talones y comprobó la distancia que había desde la puerta secreta por la que habían aparecido, hasta donde estaban. Después comenzó a descender las escaleras de piedra hacia el piso inferior. «¿Y cómo sabéis que esta fue la ruta? Tal vez la puerta secreta está en el piso superior». «Hay varias razones por las que el asesino no pudo huir por una puerta falsa del piso superior», le dijo Alvar acuclillándose en el último escalón. «Pero la principal de todas es que tres de los cuatro muros que lo conforman dan al exterior, ¿no? Difícilmente los lienzos son lo suficientemente anchos como para albergar una escalera oculta. O al menos una en la que cupiese el asesino. Recuerda su complexión. Era más grande y más fuerte que tú», arguyó mientras se detenía al alcanzar el piso inferior y comenzaba a palpar el suelo de madera. Mario se agachó sobre él y alumbró con su lámpara para ayudarle. «Sin embargo, podemos averiguar su ruta al recordar los eventos. Cuando nosotros entramos en el pasadizo que hay sobre el paso de los monjes, pudimos oír cómo el asesino corría alejándose de nosotros tras la puerta de la escriptoria, haciendo crujir la madera del suelo, ¿no? Luego, dejamos de oír las zancadas al otro lado por un espacio de tiempo. Y mientras inspeccionábamos el portón secreto de entrada, escuchamos aquel ruido lejano de bisagras, muy probablemente el de la compuerta por donde escapó cerrándose». «¿Y qué nos indica esto, mi querido Mario? Que la puerta estaba alejada, ¿no?» «Cierto», le dijo sonriendo y deteniéndose a investigar el entarimado que comenzaba tras el primer escalón. Cierto, Mario, pero nos indica algo más. El breve periodo de tiempo que transcurrió desde que dejamos de oír los crujidos de la madera hasta que escuchamos el ruido de la puerta oculta por la que escapó, se debió al cambio de suelo. Pisaba sobre madera y, como has visto, prácticamente todo el recinto superior cruje. Por contra, la piedra no cruje, por lo que tuvo que bajar por las escaleras. Ergo, y detuvo su narración al descubrir una ranura de medio dedo entre las lamas de la tarima. Ergo, la entrada, si no me equivoco... Y continuó extrayendo la cruz de Rafael y la introdujo por la abertura. La cruz ajustó como un guante. La empujó hacia el interior y la cruz entera se hundió más allá de las dos crucetas. Si no me equivoco, está frente a nosotros. Y efectivamente, una parte de la tarima se batió hacia adentro, emitiendo un chirrido quejicoso y perturbador, y dejando caer polvo acumulado. Las escaleras de piedra se perdían, empapadas de una oscuridad húmeda. Empiezo a comprender por qué don Rafael se tragó esta cruz. Es una llave maestra que de seguro abre muchos más secretos. Y tal vez no sea la única ilustrísima. El asesino conocía este mecanismo. Está claro que tuvo que abrirlo de alguna manera. Bajemos. Es hora de averiguar dónde termina todo esto. Y al terminar de pronunciar la frase, tuvo la sensación de que se internaban en las fauces de una bestia. Una que los pondría a prueba y que, de no estar lo suficientemente alerta, devoraría la dignidad de sus actos y sus palabras. Ahora la batalla no era solo atrapar a los asesinos de Rafael y del hermano Fausto, sino además no perder su alma por el camino. Fin del capítulo 26.